W. De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio. Vamos a escucharnos.
Soñando, en Springer despertando. Yo me siento feliz con energía para avanzar. Regreso alegre a descansar. La vaca, contento con Spring Air. Vuelvo a soñar. Spring Air.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9. Así las cosas. El espacio informativo de W Radio. Así las cosas. Gabriela Bargentín. Javier Risco. Así las cosas. Ya comienza la información. Así las cosas. W Radio. Continuamos.
En aquellos lugares donde se hayan detectado irregularidades, vamos a investigar y puede llegarse hasta anular la votación en ese distrito.
La fiscalización es una de las herramientas que se han incorporado a nuestro sistema electoral desde hace más de una década para asegurar que los partidos gasten adecuadamente los recursos públicos para su gasto ordinario.
No habrá dinero, ni obra, ni ducto que alcance si nosotros, como sociedad, nos ponemos las pilas y nos ponemos a cuidar el agua.
Con 2 minutos tiempo el centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es lunes 1 de agosto del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Estamos en Twitter, en Facebook, y mi querida Eli ya está también en los teléfonos en el 55-51-668-900 y en el 800-718-1414. Querida Gaby.
Sí, y de verdad, muchas gracias a todos los que están escribiendo por acá. Nuestro radioescucha también frecuente que se llama en Twitter David Overthinker. Me gusta ese cuando hablo de Twitter, la palomita, gracias. Chapiño dice, buenos días, ayer se corrió el medio maratón de la Ciudad de México y sobrevivimos, y ahí está con su medalla. Sí, ya lo decíamos hoy tempranito, sí, que se corrió precisamente este medio maratón. Veo la fotografía que está aquí en Milenio, al menos 25,000 corredores participaron en la edición 15 del medio maratón de la Ciudad de México, competencia realizada luego de 2 años de pandemia y conquistada por los paisanos, ponen aquí José Luis Santana Marín en la rama varonil y Mayra Sánchez Vidal en la femenil. Así que bueno, pues aquí está, la verdad es que la fotografía sí, un resto de gente corriendo por ahí, así que si ustedes, alguno de ustedes también corrió este medio maratón, pues cuéntenos cómo les fue, cómo se sintieron de salir otra vez a correr. La verdad, a mí me emociona mucho, yo no corro un carajo,
no, pero sí, vuelven.
Pero me encanta apoyarlos, sí,
nos regresan
verdad.
La esperanza en el mundo, todos sí, los que van ahí corriendo, sí, la verdad, y los que salen a apoyar también.
Sí, así es padrísimo, que muy bien. Es padrísimo también, y bueno, también por aquí nos decían que no hablamos ahorita especialista en deportes de otros de los temas, y el Gran Premio de Hungría fue, ¿no? Sí, el Gran Premio de Hungría, en donde pues remontó Checo Pérez después de haber tenido un arranque realmente malo, ¿no?
Muy informada.
Es que sabes que vi un tuit de nuestro querido Arturo Ángel, que si anda por ahí le mandamos un abrazo, pero el sábado en la mañana vi un tuit de Arturo Ángel en donde decía que ya lo que le urgía era una pausa de verano para poder recomponerse el Checo Pérez. Entonces le dije, oye, ¿me puedes explicar a qué te refieres? Y ya me dio una explicación que yo no voy a repetir porque la voy a repetir fatal, pero que ya entendí por qué le había ido tan mal al Checo Pérez. Pero bueno, pues remonta y sí gana Max Verstappen, y bueno, pues también obviamente en la Liga MX, ya decíamos, trae por aquí cancha, dice, de a la caída las Águilas ligan derrotas, están en la posición 15 y sus refuerzos no funcionan. Así que bueno, parte, señor Risco, de lo que ha sucedido también en los deportes en estas últimas horas.
Así es, mi querida Gaby, por supuesto. Bueno, pues hoy sigue la información sobre el decreto presidencial del agua en Nuevo León. Por ahí de las 8 de la mañana tocaremos este tema, y también con lo que amanecen hoy las distintas portadas, pues bueno, tiene que ver con el proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional, de Morena.
Solo tú le dices Movimiento de Regeneración Nacional.
Nadie más. Ni ellos le dicen. Bueno, Morena.
Sí, pero está bien,
Morena,
no, está bien,
sí.
Está bien.
Y todo
bien
lo que ocurrió, todo lo que ocurrió el fin de semana, acusaron de fraude, hubo batazos, gente que se metió en la fila. Bueno, pues hoy Jesús Silva Herzog Márquez escribe justamente sobre esto que ocurrió el fin de semana. Dice, el partido que no es, y dice, Morena es un gigante sin esqueleto. Ahí está la contrahechura esencial de Morena, una formación enorme y salvaje. La votación de esta semana da cuenta de ambos hechos. Vamos a hablar de eso en los próximos minutos. Sí. Y bueno, también por ahí Ricardo Monreal, también que ha estado muy activo a través de sus redes sociales, hablaba un poco de cómo ya no meterse en tantos problemas. A ver, vamos a escuchar al una voz senador importante, por supuesto, de Morena en el Senado.
Estaba revisando este libro que acabo de escribir sobre la Constitución. Estaba revisando los artículos 76, sus consecuencias, sus antecedentes y sus alcances sobre la política internacional y facultades exclusivas del Senado. Pero Ana, la que me ayuda en redes, me acaba de regalar, y me gustó, estas pastillas. Remedio contra la difamación. Pastillas especiales para líderes y políticos, para cerrarle la boca a enemigos y chismosos que quieren desprestigiarte. Que se quiebre la lengua pérfida. Está muy buena, se la recomiendo, pero lo mejor es encomendarte al Santo Niño de Atocha.
Bueno, pues es lo que dice bueno. Ricardo Monreal, dice, pastillas contra la difamación.
¿Y qué pastillas eran, eh? Unas no sabemos, unas pastillitas ahí, ¿sí?
Sí, sí, sí. Bueno. Sí, exacto. Ya nada, parece eso, mi querida.
Tal cual, ¿eh?
Chapiño.
No había visto esto de la de las pastillas. Y esta otra de... Estaba yo revisando un libro que yo escribí.
Sí, me encanta. Estaba revisando un libro que yo escribí porque, pues, la verdad es que no lo había leído. Pero... Exacto. Estaba rezando un libro que no decía. Así es. Eso sí se lo merecía, mi querido
Chapiño.
Bueno,
Chapiño, hay que decir que el otro día ya les comentaba aquí que entrevisté al senador Monreal para este proyecto que estamos haciendo de perfiles, de quienes han levantado la mano y quieren ser presidentes de la República. Y cuando terminamos la entrevista, ciertamente salí con un paquete de libros escritos por el senador Monreal.
Tiene
una bibliografía
para los pajaritos,
amplia.
Muy bien.
Amplia para los
papel
pajaritos.
Para los pajarillos. Muy bien. Ahí está mi querida
prolífico escritor.
Y lo comentamos por ahí de las 6 de la mañana ayer, ampliamente, así que nada más vamos a poner para las 7, porque ustedes tampoco se pueden perder la serenata de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que ayer a través de su Instagram, pues dice, voy a cerrar la semana deleitándoles con esta canción. Vamos a escuchar a la jefa de gobierno ayer, por ahí de las 10 de la noche, tuiteaba, ponía en Instagram esto.
Dale, pues. En ti, amor, a cada instante. ¿Cómo quieres tú que te olvides si estás?
Ya, páralo, porque si no, ya. Ah, sí, efectivamente. Efectivamente, muy buen editorial, mi querido Chapiñe. Pero bueno, decíamos por ahí de las 6 de la mañana que si eso lo hace la jefa de gobierno, está dispuesta a todo.
Ahora sí que prepárense, porque está dispuesta a todo. En fin, así las cosas. Esta mañana también estaba viendo en estos momentos desde CNN, decían que fuentes internas de CNN confirman que Nancy Pelosi sí estaría a punto de viajar a Taiwán. Eso acaba de aparecer ahorita en CNN, lo cual, bueno, ya estaremos hablando de ello con Mauricio Meshulam hoy por ahí a las 9 de la mañana. Lo que esto significa, China ya mandó decirle a Estados Unidos, no andes jugando con fuego. Incluso por ahí había estas amenazas de estaríamos dispuestos a tumbar el avión que cruce por donde no puede cruzar. Ya sabemos en este diferendo. Acuérdate que desde que se da la invasión rusa a Ucrania, estaba en el escenario que iba a pasar con China y Taiwán. Sí. Y sobre todo qué papel iba a jugar Estados Unidos en ello. Y bueno, pues esto cómo tensa sin lugar a dudas la geopolítica del momento y lo que esto puede significar. Entonces vamos a estar atentos a ello, la verdad. Y la otra, pues el presidente Biden, que vuelve a dar positivo por COVID-19, apenas había salido de COVID, apenas hace unos días había anunciado que ya había dado negativo en la prueba y volvió a dar positivo este fin de semana por COVID. Ha habido varios análisis al respecto. Recordemos que el presidente Biden fue tratado con esta medicina, que no sé cómo se llama ahorita, se me olvidó el nombre, las pastillas estas contra el COVID-19. Ya sabemos que hay dos. Pfizer, sí, y hay otra de no me acuerdo quién. Pero bueno, parece ser que estas pastillas sí pueden, o sea, sí permiten con mayor facilidad un recontagio. Eso se está analizando ahora mucho en Estados Unidos, qué fue lo que sucedió con este tratamiento en particular. Y hablando de contagios, también lo que está pasando con, ya lo decías hoy temprano, la viruela del mono, y sobre todo que tanto Nueva York como San Francisco, pues ya se declaran
en puntos de contagio,
en situación de crisis, digamos, o de alerta por la viruela del mono. Así que también estaremos hablando de ello en los próximos días, parte sin lugar a dudas de la información esta mañana.
Así es, mi querida Gaby. Pero bueno, en materia informativa, como lo decíamos, este fin de semana, Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, hizo sus elecciones internas. ¿Cómo les fue en diferentes estados? Pues empecemos en la Ciudad de México. Laura Brujés nos informa justamente lo ocurrido.
Muy buena cobertura,
sí,
felicidades
sí.
a Laura.
En esta, lo ocurrido aquí en la ciudad por Morena, vaya, fue la nota, hay que decirlo, del fin de semana. Laura, cuéntanos cómo estuvo. Te saluda Javier Risco, buenos días.
Buenos días, Javier, buenos días, Gabriela. Pues sí, comentarles que hubo evidencias de acarreo, compra de voto, largas filas, desorganización, incluso hasta quema de urnas con actos de violencia en la jornada de votación, pues de eso de lo que fue la renovación del Congreso Nacional de Morena este fin de semana. En una jornada que fue de 2 días, en unos estados fue en sábado, otro día domingo, pero en la Ciudad de México pues tocó el día sábado y pues pudimos documentar estos patrones que les acabo de mencionar, que también incluso se repitieron en varios estados de la República. No podemos decir que fue del todo acarreo, porque mucha gente se estaba preguntando por qué razón acudieron tantas personas de manera masiva, o por qué hubo esas largas filas, o si se debió a una mayor movilización. Lo que pasa, Gabriel y Javier, es que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, se instalaron 24 puestos de votación, cuando en una elección regularmente en la ciudad, 1.175 casillas, o sea, para que dimensionemos un poco el tema.
Sí, claro.
De la gran, digamos así, afluencia de personas y filas de hasta 2 y 3 horas, tomando pues aquí como referencia la elección del pasado 6 de junio pues del 2021, como para hacer una comparación en cuanto a casillas. Bueno, y esos problemas en las filas, gente molesta, hay algunos colados que llevan y veían que personas se pasaban, operadores llevando a su gente, eso fue lo que desató pues las riñas. Incluso habían grupos de personas vigilando, dispuestos, ya sabes, ¿no?, a manotear el celular si los veías grabando. Pero por todos esos intercambios que se estaban dando, fue que pudimos presenciar este incidente que ocurrió en la colonia Roma, en las canchas multifamiliares en la Cuauhtémoc, que ese video que está circulando en redes sociales, donde incluso una vecina le pisa la cara a la otra y se empiezan a golpear debido pues a estos encuentros que se dieron. Este patrón, pues también lo vimos en Chiapas, Estado de México, ayer en el Estado de México también, por ejemplo, en el Distrito 28, en Tequisquiac, hubo quema de urnas, boletas, en Veracruz, Minatitlán, también hubo un video de un enfrentamiento, pues, donde se llevan a una diputada local que es arrastrada por policías del municipio. Entonces, eso también hace parte como de estas, digamos así, diferencias internas en el partido, en operadores y también, pues, obviamente, vecinos que se molestan que, pues, no agilicen el tema, claro, para avanzar en las filas debido a tanta presencia, pues, de personas. Y, bueno, también hubo combis, por ejemplo, se veían a los alrededores de los lugares de votación, pues, combis que trasladaban a las personas, por ejemplo, en el Distrito 23, que fue al primero que acudí, tuve la oportunidad ahí de entrevistar incluso al académico John Ackerman en el Parque La Consolación. Hicimos pues un recorrido, bueno, ahí yo antes de entrevistarle hice un recorrido y en toda la manzana pues habían estos autobuses, incluso autobuses de servicio concesionado, trasladando personal. Él nos platicó a que hubo compra de votos de 300 y 500 pesos, denuncias que ya ellos habían hecho también con la llamada Brigada Cazamapaches, así le llamaron, la Brigada Cazamapaches. Me llamó la atención porque habilitaron incluso un micrositio para que ahí todos los que, sí, los que quisieran hacer un reporte de irregularidades lo hicieran en este proceso. Prácticamente el académico se convirtió, digamos, en el equivalente al fiscal electoral de la jornada. Pero bueno, eso fue lo que nos dijo.
Están lloviendo fotografías y videos de combis, de camiones, de taxis, que de repente les nació el interés el sábado 30 de junio de dar viajes gratis a una gran cantidad de ciudadanos. Esto es algo que va en contra de la ley, incluso es un delito estar acarreando a la gente a un proceso electoral. Una tercera situación es la compra del voto. Estamos recibiendo muchas denuncias de ofrecimientos de 300, 500 pesos a la gente para que acudan a votar y les pasan sus papelitos para que lo llenen a la hora de emitir su voto. Entonces, aquí estamos denunciando, reuniendo las pruebas para que la gente sepa lo que está pasando, porque Morena es un partido democrático.
Pues así las cosas, Gabriela.
Oye,
Javier, otra de las...
Perdón, nada más, Laura, rápidamente, sí, lo que sigue es, cuando hablas del distrito 23, ¿es el de Coyoacán?
Sí, en Coyoacán.
Ok, uh-huh. Okay, ya, sí, que es donde estuve viendo que había muchos reportes. Okay, entonces este es el caso de John Ackerman. ¿Qué más traes por ahí, Laura?
Otras irregularidades durante este proceso, por ejemplo, también era votantes que les entregaban papelitos con los nombres para decirles por quién votar, y venían con nombre de un hombre y una mujer. Recuerden que esto se hizo con el criterio de paridad para que se consideraran dentro de este proceso interno. Entonces, les grapaban en los formatos las personas, porque muchos de los que estaban en la fila no sabían, pues, a qué iban o por qué iban a votar, sobre todo personas de la tercera edad, que eran, pues, obviamente guiadas, sí, hacia estas filas para este proceso. En estas formas, por ejemplo, en el distrito ahí donde el 23, por ejemplo, el caso de Carlos Castillo y Nata Lineri, de hecho, que aparecen en los papelitos de los resultados, ellos resultaron incluso favorecidos. Bueno, todavía no se ha dado como una lista oficial, digamos así, por parte de Morena, pero ya algunos empezaron a publicar en sus redes sociales quienes fueron quedando. Y bueno, casualmente, pues ellos, fue uno de los papelitos que me encontré.
Sí.
Y pues resultaron favorecidos, no podía saberse. Pero mira.
Exacto.
Y hay varios nombres ahí, pues subí varios, hasta me dijeron pepenadora por andar buscando en la basura, pero incluso la misma gente me mostraba, mire, me preguntaban que si yo estaba en la organización, y dije, no, y así te vas dando cuenta, porque la gente platica contigo y te van enseñando, pues, todo lo que va pasando.
Claro. Uh-huh.
Por ejemplo, Julián Atiliano, él se me acercó, él es investigador de la UNAM y él es simpatizante de Morena. Él se identificó como observador de este proceso y dice que, pues, nos enseñó esa forma, pues, a llenar con el nombre en la parte superior grapado, en el que se enseña, pues, aparecen, el que él me enseña viene el nombre de Berta Luján y Francisco Pérez.
Ya.
Entonces, así nos los mostró y eso fue lo que dijo.
El nombre de la persona por quien votar, engrapada. Es decir, las personas ya tienen el nombre por quien van a votar y llegan y le quitan la hoja engrapada, lo cual, pues, es una práctica que rompe con un esquema de libertad en un proceso electoral.
Bueno,
ahí estás, Laura. Ahí sí, está que... eso es lo que te dijo Julián. Que sí. Julián es también como del grupo de John Ackerman un poco, ¿no? Estos que dices que estaban ahí, ahora sí que cazando mapaches.
Bueno, y otra cosa que quisiera comentarles, por ejemplo, en los formatos que les estaban entregando a las personas, habían dos opciones, o era afiliación o era ratificación. Es decir, todo aquel ciudadano que pudiera hacer la fila estaría afiliándose al padrón de Morena, ya que sin la afiliación ellos no podían emitir el voto. Es decir, la jornada también fue de afiliación, la jornada de afiliación más grande que pudo tener el partido. Tan fue así, Gabriela, que esto llevó a que Marcelo Ebrard se afiliara a Morena,
sí,
ya que él no estaba afiliado.
Sí, cierto.
Y eso llama la atención, y por esa razón, y recuerden también que el Tribunal Electoral modificó la convocatoria y al final, pues obviamente podrían votar no solamente militantes, sino cualquiera que deseara ser parte pues del partido. Entonces, por esa razón fue que también fue masiva y acudieron personas que pues no eran, como digámoslo así, militantes de Morena.
Sí. Pues bueno, pues qué fotografía, ¿no?
Y de verdad, nuevamente felicidades, Laura, porque creo que tú fuiste las primeras en poner ahí en las redes estos videos, estos rifirrafes que se estaban dando todos lados.
A ella no le llegaron por redes, más bien ella fue la que estaba ahí, como nos acaba de contar.
Exactamente, sí. Todos retomamos tu trabajo y de verdad, nuevamente, gracias. Felicidades por todo lo que haces. Y bueno, pues ahorita vamos a platicar también con personal, gente de Morena, precisamente, para que nos digan cómo están viendo esto. Gracias, Laura, un abrazote.
Gracias, buenos días.
Muy buenos días. Gracias, Laura Brujés, de verdad un trabajo extraordinario. Y rápidamente nos vamos a Veracruz con Yadira Paredes, nuestra corresponsal allá, porque pues ahí también se puso un poco intenso, ¿verdad, Yadira? Adelante, buenos días.
Hola, Gaby, ¿cómo estás? Muy buen día para ti, Javier, muy buen día también para ti. Efectivamente, Veracruz es un estado extenso, 212 municipios, y se iban a elegir 200 delegados distritales. La situación se puso color de hormiga en varios puntos de la entidad, sobre todo en Papantla, en Misantla y en Songolica, y también en Minatitlán. Ahí, bueno, Gaby, hay que contarte, desde el viernes pasado por la noche empezaron a llegar supuestos militantes de Morena a los puntos de votación. Estos eran llevados por personal de dependencias públicas estatales, entre ellos la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. Por ejemplo, aquí en Jalapa, uno de los centros de votación más importantes y más grandes era el ubicado en el Parque Juárez de esta ciudad, en pleno centro, y ahí desde las 11 de la noche empezaron a hacer fila trabajadores, sobre todo de dependencias que llevaban la consigna de votar por una de las aspirantes a consejera distrital, la secretaria del trabajo de aquí de Veracruz, Doreni García Cayetano. Y bueno, pues ahí aquí en Jalapa, te digo, estos militantes fueron llevados desde la noche, pasaron la madrugada ahí para ser los primeros en votar el sábado. En Papantla se tuvo que suspender la votación derivado de gritos, conatos de enfrentamiento, empujones, denuncias de acarreo y principalmente por la denuncia de irregularidades. En Nautla se registró un zafarrancho, pues intentaron llevar las urnas violentando el proceso de selección de Morena, además de incidentes en Songolica, en Minatitlán y Tantoyuca. Uno de los más viralizados pues fue el de Minatitlán, protagonizado por la diputada local Jessica Ramírez, quien, bueno, pues hasta se subió a las mesas de votación para evitar que se llevara a cabo el proceso. Esto porque acusó que la presidenta municipal de Minatitlán, Carmen Medel, exdiputada federal, pues bueno, no permitía la entrada de los escrutadores plenamente identificados por la Comisión Nacional de Morena. Ahí, bueno, pues la candidata fue literalmente, fue literalmente arrastrada por elementos de la Policía Municipal hasta una patrulla donde la esposaron y se la llevaron a los separos. Ahí tuvo que llegar el diputado federal Sergio Gutiérrez para poder sacarla de prisión por esos momentos en que estuvo ella detenida, y esto fue lo que ocurrió en Minatitlán, uno de los lugares con mayores conflictos. Escuchemos. Ahí está lo que ocurrió con la diputada local, Gaby Javier, pues ella fue trasladada a los separos, esposada, a pesar del fuero que, bueno, pues tiene como diputada local. Y bueno, también hubo otros conflictos, uno de ellos fue en la Sierra de Songolica, principalmente porque dicen muchas de las personas que se formaron para poder participar en esta jornada interna de Morena, pues ni siquiera sabían, como en otros estados, a qué iban, para qué los estaban llevando, la mayoría eran personas de la tercera edad. Y también, bueno, pues aquí se dio esto que decía nuestra compañera reportera de la Ciudad de México, entregaba la boleta ya con una copia de cómo debían votar. Incluso hubo por ahí algún intento de violencia, porque una de las personas que estaba vigilando se dio cuenta que una persona llevaba dos boletas y estaba ya metiendo la boleta que le habían dado para que pudiera saber quién eran los candidatos por los que tenía que marcar. Y bueno, pues ahí también se suscitó un zafarrancho aquí en Songolica. Escuchemos. Bueno, y esta situación de que se colaran en la fila no fue únicamente en Songolica, fue, por ejemplo, el presidente municipal de Poza Rica se llevó una gritoniza tremenda porque él llegó muy oriundo al lugar de votación, se pasó a la fila que llevaba horas, incluso, bueno, desde la madrugada que estaban esperando poder ingresar a las mesas de votación, y él se pasó directamente. Por ahí gente muy cercana a él decía, es que nosotros le estamos apartando el lugar, lo cual era pues básicamente mentira. Quienes sí pudieron pasar rápidamente pues fueron diputados locales, diputados federales, aspirantes a cargos de consejeros y también, por supuesto, secretarios de las dependencias estatales, que ellos no tuvieron problema ni tuvieron que hacer fila. Es así como se llevó a cabo el proceso electoral interno de Morena. Todavía no están dados a conocer los resultados de estas votaciones. Lo que sí se sabe es que son 200 que tienen que elegir, y entre ellos ya encabeza la lista el consejero nacional ahora con funciones de presidente de Morena en el estado, Esteban Ramírez Cepeda. También hay una lista, Gaby, una lista de 30 personas que dice Esteban Ramírez Cepeda no pertenecen al partido Morena, que fueron alcaldes, diputados, candidatos en el proceso electoral pasado del 2021 y que, bueno, ahora se sumaron a Morena y que se inscribieron para ser consejeros y que ya las tiene la Comisión de Justicia en Ciudad de México para que se analicen, y en caso de que ellos resultaran ganadores, pues bueno, se suspenda esta elección. Es lo que dijeron aquí en Veracruz y es lo que pasó con Morena.
Gaby. Bueno, gracias, muy completo, Yadira, de verdad, muy completo. Gracias, Yadira Paredes, nuestra corresponsal allá en Veracruz. Bueno, pues de ese tono estuvo esto que sucedió el fin de semana, Javier, y estaremos, por supuesto, en unos minutos hablando también con Citlali Hernández. Estamos esperando que nos puedan enlazar con ella, con la secretaria general de Morena, un poco para tratar de entender lo que pasó también lo que sigue.
Sí, exactamente. Y bueno, pues digo, nada más para eso, para dar un poco de contexto. En las elecciones de Morena este fin de semana se eligieron los congresos distritales de los 300 distritos electorales federales del país. Eran 5 mujeres, 5 hombres, los que son electos por cada distrito. Y bueno, pues por cada estado hay coordinadores y coordinadoras distritales, consejeras y consejeros estatales, congresistas nacionales. Y bueno, pues es por eso que se dieron estas elecciones del fin de semana. Se separaron en 2 días por estados. Y es por eso que se tienen noticias de lo que sucedió el sábado y de lo que sucedió el domingo. Pero bueno, ojalá tengamos la oportunidad de hablar con Citlali Hernández. Por lo pronto, no solo en la Ciudad de México y Veracruz, sino también en el Estado de México hubo un enfrentamiento en Tequixiac, en Gómez Palacio, en Durango también se reportó un enfrentamiento, en San Luis Potosí también, bueno, pues varios estados en donde hubo reportes, y al menos Mario Delgado señalaba que se trataba de infiltrados, sí, los que habían hecho eso, pero que incluso podía llevar la nulidad por la cantidad de irregularidades.
Así es. Bueno, nos vamos a ir al corte, nada más comentar rápidamente, y lo agradezco aquí, varias personas me escribieron. Laura Uribe dice, Paxlovid es la medicina, digamos, que estaba tomando el presidente Biden, y dice, es el medicamento contra COVID de Pfizer, y es la que se asocia a reconocer contagios. También aquí Rogelio Cruz Vera, también que nos escribe, ese Paxlovid, un inhibidor de la síntesis del genoma del virus. Obviamente, si no es suficiente, algunas células seguirán produciendo el virus y al quitarse el fármaco, estas células se vuelven muy productivas. Así que esto es lo que está pasando en torno a este medicamento, a Paxlovid, el de Pfizer. Y va a ser también interesante, sobre todo dado que ya le pasa a alguien como al presidente Biden, pues también cuál va a ser la respuesta de la propia farmacéutica, ¿no? Estaremos atentos a ello, por supuesto, pero bueno, parte de lo que está sucediendo. Comenzó, por cierto, la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, por ahí habló ya el procurador del consumidor, es una palabra que me cuesta mucho trabajo, el señor Sheffield, y ahorita están presentando los avances de las obras, como sucede todos los lunes.
Así las cosas. Al regresar. En Así las Cosas. Un nuevo reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos señala que la política energética de México causa incertidumbre en las inversiones. Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, nos tendrá el análisis. Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Les informo que al momento la red presenta afluencia moderada con un tiempo aproximado de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 1 y 9, 4 minutos en las líneas 2, 3, 7, 8 y B y 5 minutos en las líneas 5 y A. Para agilizar la salida de los trenes, permite el descenso de usuarios antes de ingresar al vagón. Reporto Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
El sol y las lluvias en armónica convivencia.
Escuchas
W Radio
96.9.
Si es verano,
es W.
En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en medicina ética y en todos los pañales. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento en medicina ética y en todos los pañales. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1, excepto Clean Bebé. Aplican restricciones. Válido en Soriana.
¿Por qué es valioso tramitar tu INE si cumpliste 18 años?
Porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país.
Porque por fin mi voz va a contar.
Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones.
Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE.
Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000.
Mi INE es valioso porque me identifica y nos une.
INE.
El Senado de la República convoca al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos.
Las propuestas deben hacer las instituciones y organizaciones reconocidas en el ámbito de las letras.
Hasta el 31 de julio de 2022.
Pueden postular a escritoras y escritores destacados con obra
escrita en español o en alguna lengua originaria de América Latina.
Consulta las bases de la convocatoria en www.senado.gob.mx.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
La información que generamos minuto a minuto, al aire, en W Radio.
Se complementa y expande en nuestro sitio oficial. Entra a wradio.com.mx
para consultar los titulares más trascendentes del día.
Nuestra parrilla de programación.
Los podcasts extraídos de todos nuestros espacios.
Las mejores promociones y, por supuesto, nuestra programación en vivo y en directo.
Sin interrupciones.
wradio.com.mx.
Si es digital.
Es W.
En la Comer y Fresco, el alimento y accesorios para mascotas están al 3x2. ¡Sí, al 3x2! Excepto que precio, hasta agosto 7.
Existen ángeles con alas.
Los ángeles azules.
Y te pueden salvar la vida los ángeles verdes. Ya están próximas las vacaciones y te diremos cómo viajar seguro en carretera.
Celebraremos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas.
Y rompemos la cadena de contagios con el permiso COVID-19 del IMSS, el INE.
¿Y en la música?
La tradición musical de la Sonora Santanera.
Fernanda Tapia.
Y Sergio Bonilla.
Los esperamos este domingo en la Hora Nacional.
El sonido que nos hermana.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Centro de Geointeligencia de Los Ángeles Verdes.
Tenemos llamada de auxilio de un ciudadano. Logramos localizarlo en tiempo real. Se ubica en el kilómetro 35 de la carretera México-Pachuca. Requiere apoyo mecánico de emergencia.
Ángeles Verdes, vamos para allá.
Si necesitas auxilio vial o información turística,
Los Ángeles Verdes son los héroes de la carretera.
Solicita ayuda a través de la aplicación móvil o recuerda este número, 078.
Secretaría de Turismo.
Gobierno de México.
Ahora tú puedes ser parte de la selección mexicana de fútbol. Vive mi selección. Una experiencia sin precedentes que te llevará desde el camerino hasta las jugadas de la selección nacional de México que han marcado historia.
En esta jugada para Aguirre le crece.
Revive más de 78 goles en una experiencia inmersiva. A partir del 8 de junio, pabellón este del Palacio de los Deportes. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. Vive mi selección. W Radio y W Deportes invitan.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
En Soriana, compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en toda la ropa de verano o pantalones de mezclilla, toda la protección femenina, detergentes líquidos y toda la marca Regio. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 1, excepto Basic Concepts, BM Jeans y Precisimo. Aplican restricciones. Válido en Soriana.
Si es radio.
Es W.
96.9.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
El aeropuerto de la Ciudad de México registra retrasos históricos.
Reforma.
Se dan hasta batazos en Morena. Van a trife.
Milenio.
Morena ve jornada histórica ante las denuncias de acarreo.
Excelsior.
INE acusa a partidos de agresiones.
La Jornada.
Vive el país corrupción sistémica en el uso del agua.
El Financiero.
Política energética genera inquietud a inversión.
El Economista.
Recaudación por ISR y petróleo levantan finanzas públicas del primer semestre.
Soy Enrique Quintana y todos los días analizo lo más importante en la economía, los negocios
y las finanzas.
Show me the money.
¡Millones!
El Financiero con Enrique Quintana.
¡Millones!
En Así las cosas.
Show me the money.
7:35, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javi. Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal? Buenos días, maestro Quintana, qué gusto escucharlo.
¿Todo igualmente en orden en este 1 de agosto, mi querido Enrique?
Todo en orden, eso, empezando el mes y la semana.
Eso, como debe ser. Oye, me encanta que me dicen aquí, por si algo faltara, hay un nuevo reporte del Departamento de Estado. A ver, cuéntanos qué reporte es y por qué por si algo faltara, querido Enrique, porque me encantó. Cuéntanos.
Bueno, pues ya ves que en la relación con Estados Unidos no andamos así como
no,
que...
No, así no, como no, bien.
De luna de miel.
Exacto.
Bueno, cada año el Departamento de Estado hace un reporte que se llama Declaración del Clima de Inversión 2002.
Ok.
Y va analizando cuál es el entorno en los diferentes países en donde invierten las empresas norteamericanas. Porque, bueno, parte de las funciones del Departamento de Estado es decirle a los inversionistas norteamericanos, pues, cómo ven los distintos países donde tienen actividad. Y lo que dice este reporte, el de este año, es que el ambiente en México está caracterizado por incumplimiento de contratos, inseguridad y corrupción.
Hombre,
y que, sí,
o sea, casi
puras,
nada
puras cosas bonitas.
Ajá.
Y que los esfuerzos por cambiar las políticas energéticas, incluyendo cambios a la ley eléctrica, las diferentes acciones en materia de hidrocarburos, pues aumentan la incertidumbre. Uh-huh. Así como que no es precisamente una invitación a que inviertan en México. Y ponen ejemplos, dicen el caso de el yacimiento Zama, dice las empresas... se quedaron muy decepcionadas. Un consorcio norteamericano, el grupo Talos, había invertido más de $200 millones y Pemex se lo apoquinó. Es decir, los reguladores dijeron, bueno, como tiene un poquito de Pemex y un poquito de Talos, este yacimiento que es compartido lo va a administrar Pemex.
Decide, el agandalle, digamos.
Pues más o menos, así lo ven. Uh-huh. Ese es un caso. Luego dicen, los organismos autónomos, ya sea constitucional o técnicamente, como la Comisión de Competencia, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el Centro de Despacho Eléctrico, la Comisión Reguladora de Energía, pues han perdido autonomía y están tomando decisiones que favorecen a las empresas estatales, a Pemex y a CFE. Han carecido ya de autonomía. En el caso de la CRE específicamente y la Secretaría de Energía, dicen, han retrasado o detenido permisos para estaciones de servicio, gasolineras, terminales de combustibles, permisos de importación de combustible o centrales eléctricas. Y también en general dicen que prevalecen la corrupción y la inseguridad en muchos ámbitos de la actividad económica.
Hombre, así que, o sea, bien padre.
Nos fue muy bien, por lo visto.
O sea, nos fue bien, sí, digamos, exacto. En un reporte nos fue bien. Qué cosa, sí. Mano, mientras te escuchaba tenía ganas de meter la cabeza bajo la mesa. Ahora sí que disculpen. Qué cosa, mano.
Bueno. Sí, pues así nos ven.
Pues sí.
Digo,
sí.
Pueden tener o no razón. Pueden, como dice aquella... Es cierto, pero exageran.
Como dice aquella.
Pero bueno, pues así se está calificando en este documento del Departamento de Estado.
¿Y qué
de
pasa
los
con
estados?
Un documento como esos? Además de que así nos califiquen, ¿hay consecuencias o es, digamos, una descripción del estado de las cosas?
Mira, depende cómo lo tomen las empresas, porque finalmente no se les ordena a las empresas no invertir o algo así. Simplemente es como en el caso, por ejemplo, de los viajeros, cuando el Departamento de Estado emite sus recomendaciones, te dicen, oye, no vayas a tal o cual ciudad, y puedes tú hacerle caso o no. Uh-huh. Es decir, ya es decisión o del viajero, o en este caso de las empresas, este es el cuadro que yo te describo, pero pues tú como empresa tienes que tomar tu decisión de si seguir invirtiendo o no seguir invirtiendo. Lo cierto es que no ayuda, definitivamente.
Pues sí, sin duda. Bueno, pues ese es uno, bien bonito.
Ahí está, parte de lo que dice. Y maestro Quintana, también, a ver, por acá leemos en los diferentes diarios algo que seguramente nos va a explicar, que tiene que ver con que en el mes de junio el ISR y el IVA crecieron fuertemente, pero existe un pero, maestro Quintana. A ver, cuéntenos qué pasa con esto, maestro Quintana.
El pero es, pues, ¿de dónde salió esa lana? Pues, de nuestro bolsillo. Ese es el problema. Sí, los datos que emitió el viernes por la tarde en la Secretaría de Hacienda, a propósito del desempeño de gasto público, impuestos, etcétera, en junio, y ya el del primer semestre, nos refleja que, por ejemplo, en el caso del ISR, el impuesto sobre la renta, creció casi 20% en términos reales. 20%. El IVA creció casi 22% en términos reales. Estos son los dos impuestos más importantes en México. ¿Y por qué creció la recaudación en esa proporción? Pues por la fiscalización.
Pues sí.
La actividad económica no justifica este ritmo. El viernes platicábamos de que la economía creció un poquito, el 1.9. ¿Te acuerdas, Gaby, que comentamos?
¿Sí?
Pues yo no lo pondría en la mañanera apenas estábamos diciendo esto.
Y que lo pone.
Se te dijo, spoiler alert. ¿Y el pero cuál es, maestro Quintana?
Ah, el pero es que finalmente es falta de recursos en nuestros bolsillos. Es decir, el crecimiento de la recaudación implica que el gobierno tiene una situación financiera, pues más, digamos, menos comprometida. Iba a decir más holgada, pero pues no está holgada. Digamos que está menos comprometida nada más. Pero por otro lado, esto significa que estos miles de millones de pesos, 188 mil del impuesto sobre la renta y 113 mil millones del IVA, pues dejan de ser recursos que estén en los consumidores.
Claro. Ya.
Es decir, esto va a afectar sin lugar a dudas al gasto, a los recursos disponibles en manos de los contribuyentes. Hay quien dice, está muy bien, porque antes no se pagaba como se debía, y pueden tener razón. Y hay quien dice, no, pues esto es terrorismo fiscal, porque bueno, pues nos traen... como cortitos, el Big Brother.
Sí. Cortititos, como dicen
por ahí. Sí, cualquier transacción que hagas que no sea en efectivo es la única que no es rastreable. Todas las demás, el SAT tiene manera de detectarlas. Así que muchos están pagando, pero derechitos. El gobierno en general en el primer semestre obtuvo una cifra de 3.3 billones de pesos.
Wow.
Esa fue la recaudación, casi 5% por arriba de la de 2021.
Wow. Sí, es un montón.
Bueno, sí, pues,
es qué dato, ¿eh?
Sí,
qué
sí,
dato,
sí.
Dato interesante. ¿Cómo anda el dólar, querido Enrique?
El dólar, pues, arrancando fuerte esta semana, estamos en 20.28, arrancando fuerte el peso. Bueno. Queriendo regresar a los 19, a ver si lo consigue. 2028.
Venga.
Y ahí tu artículo, Los riesgos políticos para el 2024. Hay que leerlo. Gracias, querido Enrique. Un abrazote.
Igualmente. Un abrazo. Muy buena semana.
Gracias. Es Enrique Quintana. Mañana hay que comentar con él también la encuesta que traen hoy sobre la aprobación de Andrés Manuel López Obrador. Estable la aprobación, 56% en julio. Ya saben, Enrique Quintana, director general editorial del Financiero Risco.
Y rápidamente saludamos en la línea a la secretaria general de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, Citlali Hernández. Citlali, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
Hola, Javier. Qué gusto saludarte. Buen día.
Gracias por acompañarnos. Bueno, pues hemos comentado, como también ha aparecido en los distintos diarios de circulación nacional, sobre esta elección interna de los integrantes del Congreso Distrital, de lo que ocurrió el fin de semana. Primero, Citlali, el balance de lo que ocurrió. ¿Qué te pareció como secretaria general? ¿Con qué te quedas? ¿Con qué no?
Mira, decidimos hacer un proceso abierto y lo que eso significa, es decir, no dejarlo en manos de una cúpula partidista, de negociaciones de grupos. Abrimos este proceso porque sabemos que mucha gente quería participar y afiliarse al partido. Desde el 2015 no hemos logrado renovar nuestros órganos internos porque hemos pospuesto según la coyuntura y luego por una serie de judicializaciones de nuestro proceso. Al fin estamos terminando la primera etapa para llegar a un Congreso Nacional Ordinario, que es en septiembre. Inicia con esta elección de consejeros y congresistas en cada distrito federal. ¿Con qué me quedo? Una alta participación, que al fin estamos en esta etapa de renovar nuestra dirigencia. ¿Y con qué me quedo, digamos, en positivo, para no decirlo en negativo? Morena surgió con la intención clara de cambiar la cultura política de este país. Hay un golpe de realidad en algunas entidades de la República donde vimos prácticas que no acompañamos, que no respaldamos, que no nos gustan y que nos dan, digamos, nos deja de manifiesto que es urgente cambiar la cultura política de este país.
Sí.
En el crecimiento que ha tenido Morena, pues tenemos gente que ha crecido con una lógica distinta de hacer política, pero también se han ido sumando una serie de personas, de liderazgos, que pareciera que no entienden que aunque vengan de otros partidos, nuestro partido Movimiento quiere hacer las cosas distintas, y bueno, estaremos ya cerrando la jornada de este fin de semana, haciendo una valoración. Pensamos que hay más de 2 millones de personas que se afiliaron y que participaron, y donde vimos estas prácticas del acarreo, prácticas que son ajenas a nuestro movimiento, pues estaremos también sancionando y tomando decisiones. Pero bueno, yo creo que en general el saldo es positivo y con esto nos vamos al 13 y 14 de agosto a elegir las dirigencias estatales.
Citlali, te saluda Gabriela, buenos días. A ver,
hola.
Ahorita me gustaría que nos detuviéramos tantito en esto que dices golpe de realidad, pero nada más para explicarle a quienes nos escuchan hoy, ¿qué es lo que se votaba este fin de semana y para qué? Porque de pronto la gente no necesariamente entiende lo que significa la vida interna de los partidos. ¿Qué se votó y para qué fue lo que pasó este fin de semana?
Mira, el máximo órgano de decisión de nuestro partido es el Congreso Nacional, que se integra con congresistas de todo el país.
Ajá.
Y que inicia con esta etapa. En cada distrito federal, en el país hay 300 distritos federales, se eligen 5 hombres y 5 mujeres, las personas más votadas, es decir, 10 personas por distrito, que se convierten en congresistas estatales, en congresistas nacionales y en consejeros en cada distrito. Se eligieron normalmente en la primera etapa de Morena, pues era, participaba no mucha gente, y digamos con esta, con estos congresistas electos, te pongo un ejemplo, el de la Ciudad de México, son 24 distritos federales, es decir, se eligieron 10 personas en cada distrito, son 240 consejeros, con los que se va a instalar el Consejo Estatal el próximo 13 de agosto, y entre los consejeros electos se va a elegir la presidencia del consejo, que es un órgano deliberativo de nuestro partido, y las dirigencias estatales en sus distintas carteras. Esto va a pasar en cada entidad de la República, de tal manera que el 13 y 14 de agosto estarán instalándose estos congresos con lo que se eligió este fin de semana, y estaremos, si todo sale bien, con 32 nuevas dirigencias estatales, y también ahí se van a elegir delegados para que lleguemos a septiembre con todo estas personas que han sido elegidas a nuestro máximo órgano, donde vamos a cambiar o actualizar estatutos y a elegir lo último que faltaría, que sería la dirigencia estatal, menos Mario y tu servidora, que fuimos digamos electos a través de una encuesta que determinó el Tribunal Electoral y que tenemos hasta el 2023 nuestro mandato, y estaríamos terminando en septiembre, esta fue tan solo la primera etapa, con una nueva dirigencia nacional, con 32 dirigencias estatales y con 32 consejos también en cada entidad.
Pero a ver, entendemos tal vez este panorama político o todo este organigrama político, pero en realidad, ¿cuál es el peso o cuál es el poder de lo que se eligió ayer o lo que se elegirá el próximo 14 de agosto? ¿Se elige, o sea, a qué tiene poder la dirigencia estatal, por ejemplo? ¿Es algo desde Morena Central como partido les reparte cierto presupuesto para las elecciones, para coordinar el partido en el estado?
¿Para qué?
¿Por qué vimos ese no te metas? ¿Por qué vimos ese acarreo? ¿Por qué vimos esas urnas embarazadas? ¿Cuál es el poder real, Citlali?
Mira, yo te diría que en algunos casos donde vimos esto fue una fiebre de los cargos tradicional de la cultura política arraigada en este país. Es decir, de repente vimos que a algunos se les iba la vida como si ahí se eligieran candidaturas. Realmente son por lo menos dos momentos en los que los consejeros tienen incidencia. En 15 días para elegir la dirigencia estatal, que sin duda conduce el ritmo del partido en los estados, obviamente en directriz con la dirigencia nacional.
Y recibe presupuesto, perdón, esa dirigencia estatal.
Recibe presupuesto, okay. Claro, hay prerrogativas estatales. Y luego el segundo momento es en el Congreso Nacional, donde se va a incidir en la modificación estatutaria. De verdad creo yo que, con toda sinceridad lo digo, donde vimos esta fiebre de los cargos, esta desesperación por tener, creo que responde a la lógica política tradicional de algunos actores que han llegado a Morena, que no entienden, primero, que un consejero no es lo mismo. Mira, en el PRD, yo no vengo de ahí, nací en Morena, pero en el PRD los consejeros incidían y formaban parte de la elección o de la negociación de los candidatos. Probablemente estos nuevos personajes que están llegando a Morena no han ubicado que no es el caso, y por eso es que en la lógica tradicional, tener cierto número de consejeros implicaba tener mano para la negociación de candidatos. Acá no, acá realmente es la vida orgánica, es la elección de las dirigencias estatales, la incidencia en las reformas estatutarias y también la elección en las dirigencias nacionales.
Pero ahí hay un tema, Citlali, que me parece interesante en esto que dices, porque has reiterado un poco la gente que llega, ¿no?
Es decir, la segunda vez que lo dices.
Es la segunda vez que lo dices. La gente que llega, también lo decía Mario Delgado un poco en los videos y en las otras entrevistas que ha dado. Es decir, la gente que llega de fuera, pero digamos que eso puede suceder. Obviamente hay gente que llega de otros partidos a Morena, pero también escuchamos críticas de gente de dentro de Morena. Es decir, el propio senador Monreal, veíamos, por ejemplo, lo que ha dicho John Ackerman y lo que han dicho personas cercanas también a él. Es decir, no es solamente la gente que viene de fuera, también ha habido gente de dentro, Citlali, que pues han apuntado que las cosas no están caminando como deberían. ¿Qué decir ante esto?
Mira, yo te diría eso. En mi experiencia dentro de Morena, yo fundé Morena y he vivido todas las etapas de Morena. Estamos conviviendo en una cultura política donde el poder por el poder y el acceso al dinero, que puede ser este presupuesto estatal que hablas, pues pervierte a la gente si no tienes tus principios muy aterrizados. Entonces, yo creo que estamos conviviendo en una cultura política que solo tiene de varias opciones. O te vas adaptando a esa cultura política, o terminas cediendo a esa cultura política, o resistes porque tienes la claridad de que es urgente cambiarla. Morena está viviendo eso. En tan solo 8 años hemos logrado tener la mayoría legislativa en el Senado, en la Cámara de Diputados, en varios congresos locales, gobernamos más de 20 estados, tenemos el poder. Es decir, ha crecido tanto Morena, y como lo dice el propio presidente, le salió carnita al hueso, que ahora todo el mundo quiere morderle. Entonces,
¿no te coincido? Preocupa en esto que dices de la carnita, bueno, que lo dice el presidente y todo el mundo quiere morderlo, ¿no te preocupa que esto termine un poco también como desmoronándose? Es decir, que esto que vimos el fin de semana termine un poco generalizando y se salga de control, Citlali.
Mira, por supuesto preocupa cuando ves prácticas que no son dignas de nuestro movimiento, pero también yo lo he aterrizado así. Creo que es inevitable, o sea, muchos que venimos del movimiento teníamos temor de ser partido justamente porque hemos visto cómo se degradan los partidos. Yo creo que afortunadamente, lo digo con mucha objetividad, hay una gran mayoría dentro de Morena que no quiere replicar las viejas prácticas de otros partidos, que no quiere que Morena se descomponga. Por supuesto, cuando crece un partido se enfrenta a estos retos. Y la clave hacia adelante para Morena solo hay de dos: o asume estas viejas prácticas y se van normalizando dentro del partido, que no lo vamos a permitir desde la dirigencia de la cual yo formo parte, o nos permitimos seguir construyendo poco a poco una nueva cultura política. Y yo soy optimista en eso porque somos una gran mayoría que estamos dispuestos a no corromper las prácticas con las que surgimos. No creo que sea fácil, vemos otros partidos que se han destruido por eso, sin embargo, afortunadamente esta condición de ser partido movimiento nos permite que haya una gran mayoría del movimiento que incluso no quiera hacer vida orgánica dentro del partido, claro. Y que a veces es mucho más activa y que no está dispuesta y que hoy está denunciando, señalando y exigiendo.
Y ante esas denuncias, Citlali, ¿ves la posibilidad de anulación de lo sucedido el fin de semana?
No del proceso, sería muy lamentable que se anulara este proceso que, como lo mencionaba, después del 2015 no se había podido realizar.
Pero
sí, digamos, de algunos electos. Por ejemplo, si hay algún consejero o consejera que tenemos documentado y evidenciado que llegaron por el acarreo y demás, tendríamos desde la Comisión Nacional de Elecciones, y seguramente lo estaremos discutiendo en las próximas horas, pues sancionar, no validar una elección de ese consejero o consejera. Okay.
Pero en casos locales, entonces, es decir, revisar caso por caso. Y si
sí,
en algún caso sí hay acarreo, se le quita esa elección de distrito.
Sí, mira, si todo el distrito estuvo mermado de irregularidades, tenemos la facultad de
cancelar,
echar abajo esa asamblea, y tenemos tiempo de repetirla antes de las asambleas estatales.
Okay.
Pero yo creo que hay casos específicos de actores específicos Y también te digo, hay personajes que se nos han colado, que no debimos de haber aprobado su registro, por ejemplo, y que seguramente estaremos sancionando, que no cumplía con los requisitos de la convocatoria. Eso es lo que nos toca y tenemos que asumirlo con mucha responsabilidad, también para mandar un mensaje claro. En Morena son bienvenidas todas y todos, pero no para replicar los viejos vicios de la política tradicional. Y por eso es que este proceso es importante, porque sí, es el mayor momento de crecimiento de Morena y tenemos que cuidar mucho que no pierda su esencia.
Y rápidamente para cerrar, Citlali, y personas como te mencionaba hace rato, como Monreal, como Ackerman y ellos, ¿tienen ustedes algo previsto frente a ellos, las críticas y demás que han articulado?
Mira, en el caso de John, yo creo que se ha equivocado, está en una ruta poco constructiva. La prueba clara es, si no hay organización, si no hay trabajo territorial, no se le puede ganar a las otras prácticas. Es decir, participó en su asamblea, no tuvo una votación favorable. Yo creo que seguirá siendo crítico y es bueno tener personas críticas, pero también me parece que se está equivocando en el método. Hay órganos internos, sí, para establecer esa crítica. Y en el caso de Monreal, pues creo que es parte, digamos, de su estilo de hacer política, porque si bien él no participó, pues la mayoría de su fuerza política está en Zacatecas, y Zacatecas, si vemos la integración de los consejeros, pues son todos afines, digamos, a su hermano y a su equipo, y hubo una serie de compañeras y compañeros en todo el país que simpatizan con él y participaron. Entonces, bueno, él está en su papel, en su ruta.